La polémica de Caracol Radio.
Hola a todos, bienvenidos a La Polémica. Hoy la selección de España le ganó 1-0 a la selección de Bélgica.
2-1
a la selección de Bélgica con anotación de Mikel Merino al minuto 88. Había empezado ganando 1-0, empató Bélgica y Mikel Merino entró a los 86 minutos y a los 88 marcó gol. Había marcado el gol de la victoria frente a Portugal a los 91 minutos. Don Diego, ¿tiene con qué España, por lo visto hoy, lo que hemos visto en el Mundial, competirle a Francia en la semifinal?
Le va a competir. Francia se ve muy superior, pero contra este tipo de rivales uno no puede decir que ya ganó. España es un buen equipo. No lo veo en su gran momento, pero descartar que le pueda hacer partido a Francia no me parece. Tiene un equipo que hasta ahora solo ha recibido un gol en el Campeonato del Mundo. Tiene un equipo con Yamal subiendo de nivel y eso es una de las claves que tiene España. Ya con Rodri mejorando, con Merino que siempre que entró hizo marcar la diferencia. La serie no está definida. Favorito sí, Francia, pero no definida.
¿Qué piensa Liche?
Sí, yo creo que ya en este nivel de competencia en donde... pese a que el juego no sea superior, pese a que hoy no veamos una selección que de cierta manera pueda igualar lo mostrado por Francia hasta ahora, pues ya en esos partidos de eliminación directa, hablar de la capacidad de jugadores que tienen como los que tiene la selección de España, yo creo que no puede uno descartar que le puedan hacer competencia en un partido. Yo no vi una selección española con mucha pintura ni con mucha capacidad. En el primer tiempo fue un tiempo, de cierta manera, muy disputado, pero pues es que si comparamos el nivel de Francia con el nivel de todas las otras selecciones, podríamos decir que ninguna le puede ganar el título. Pero ya en este tipo, en este nivel y en este tipo de partidos, los accidentes del fútbol ocurren.
Sí, hoy dijo De La Fuente que era una final anticipada, que eran los dos mejores equipos de la Copa del Mundo, Campito, pero muchos colegas afirman, españoles, que con el nivel que viene mostrando Francia, no le alcanza para ganarle a, con el nivel que viene mostrando España, no le alcanza para ganarle a Francia.
¿Qué tal, César? Buenas noches, César. Es que Noruega, Inglaterra y Argentina han mostrado mejor nivel que España. Más allá de los rivales que ha tenido España y demás, yo creo que hay selecciones, Noruega e Inglaterra han mostrado mejor nivel que la selección de España. Yo la verdad sí veo a un Francia muy superior, pero muy superior a España. La selección española hoy le costó bastante, al final creo que el juego, se le selecciona el portero de Bélgica, se lesiona la seguridad en la portería de Bélgica, entra el suplente y el suplente comete el error que termina desequilibrando el partido. Esas son cuestiones del juego, que en un partido entre España y Francia también pueden ocurrir, y por eso digamos que compitiendo y con distintas situaciones que pueda tener el juego, está bien, España puede empatarle, se pueden ir a penales, le puede hasta ganar. Pero lo cierto es que Francia es infinitamente superior a España y hay selecciones en esta instancia como Noruega e Inglaterra que son superiores a España y han hecho un mejor mundial.
Camilo, es...
Dijo sí. A propósito Courtois que él no pidió el cambio.
Bueno, Diego, pero sí se vio.
No, pero él no lo pidió. En la declaración, no sé si ya la tienen los compañeros en Bogotá, dice, pero yo no pedí el cambio.
Pero Diego, ¿entonces por qué lo sacaron?
Le dije al técnico que me esperara 5 minutos, que lo que no podía era sacar largo, ¿sí? Yo quería seguir, pero el técnico dijo, al no estar 10 puntos, yo lo cambio.
Y lo ratificó en la conferencia de prensa. Claro, sí. Dijo, en un partido como este, frente a España, necesita un jugador 100%.
Ahora.
Y no bueno, ahí está.
Ahí está el 100%. Que toma las decisiones a tiempo y es el que lidera el equipo y dice, no estás, te vas.
¿Y clasificó?
Y es Courtois.
¿Y clasificó?
Y
porque es que el arquero... No,
clasificó. No, está bien, clasificó.
No, fue el error.
El arquero que entró soltó la pelota con
la clasificación. O sea, el arquero que entra es quien comete el error que le da la clasificación a España.
Entonces, yo no sé si la decisión de ese técnico con personalidad que toma decisiones...
Pero después de...
Ah, bueno, pero es que uno tiene que juzgar las cosas después de
todos los cambios. Ah, entonces sí se juzgan con el resultado.
No, no, no. Lo que
pasa ahora
es que,
sí.
No, 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 no. Lo que pasa es que los cambios, cuando se hacen, todos se hacen con muy buena intención.
Por eso pero no le salió.
El cambio, ¿funciona o no funciona? Pero es que como está sacando pecho, porque el técnico tuvo personalidad para sacar a Courtois, pero avanzó, clasificó a semifinales. Sí, sí,
no. Ahí lo extraño es lo que dice el arquero, lo que dice Courtois. Porque Courtois es prenda de garantía en los penales, sí es. Un arquero que ayuda en las eliminatorias y bastante en las eliminatorias con penales. Es una pieza fundamental en el equipo. Entonces, lo llamativo es que si el arquero dice, déjame que yo puedo seguir, no puedo sacar, pero déjame que yo puedo seguir, el técnico decida cambiarlo. Una pieza tan fundamental en ese equipo como lo es Courtois. Tan fundamental es que se fue y el que entró cometió el error.
Sí, escuchemos al arquero Courtois hablando sobre lo que sucedió hoy y sobre el tema de su lesión.
Hidratación y bueno, yo quise seguir, pero bueno, es verdad que no podía golpear 80 metros, ¿sabes? Eso no. Y pero bueno, luego el míster ha dicho, bueno, si no estás al 100%, pues te cambio y ya está, no pasa nada.
O sea, la decisión ha sido del míster, ¿no has pedido tú el cambio?
No, he dicho que estaba mal todavía, bueno, que no podía golpear en largo, pero sí quería seguir, o sea, quería seguir 5 minutos por lo menos para ver qué tal, cómo se movía el partido, si no tenían que golpear mucho en largo, pues me podía manejar. Pero bueno, al final es el míster que decide y no hay problema, o sea, para mí también el equipo siempre va ante todo y si él quiere a alguien al 100%, pues no pasa nada.
Ostras, desde fuera es difícil de explicar, nosotros casi lo agradecemos porque nos estaba costando un mundo meterte un gol.
Les hago una pregunta rara, Diego. ¿Qué hubieran preferido? ¿Tener a Courtois en un 80% o al arquero suplente en un 100%?
La verdad es que no voy a criticar al entrenador porque siempre he pensado que los jugadores deben estar 10 puntos. Si Courtois le dijo que no estaba totalmente claro, ya ahora con el error de Lammens, pues uno dice, pues la embarró. Pero yo sí prefiero los jugadores 10 puntos, pero agregó algo importante Courtois después de lo que pasó hoy. Que él no va a ir a la Liga de las Naciones, que para él no es un torneo muy importante. Que si Portugal decide que lo va a castigar, pues que no vuelve. Está enojado. Sí,
sí, sí, Bélgica.
Sí, Bélgica, sí.
Sí, sí, Bélgica decide que él no debe ir a la Liga de las Naciones.
Él quedó incómodo.
Claro, por eso le digo. Él dice, si Bélgica me dice que debo ir a la Liga de las Naciones, yo no voy a ir. Si eso me cuesta el no volver a vestir la camiseta de mi país, pues no volveré.
Sí, ¿qué piensa?
Claro, no, dice Courtois, hombre, como dice Campo, los penaltis, su talla, su categoría, pues es difícil, no era una decisión fácil.
No era una decisión fácil y la decisión, pues lógicamente hay que juzgarla por lo que pasó. No sé si en el momento era lo más indicado. ¿Qué piensa Camilo?
No, César Augusto, yo creo que él toma la decisión más sabia en su momento. Si el arquero no está al 100% y tengo dos opciones, pues me la juego en este caso por el suplente. Obviamente él no va a contar porque todos los técnicos hacen los cambios pensando en positivo que el hombre iba a soltar esa pelota y esa iba a ser la jugada que iba a definir el partido.
Sí, sin duda. Campo, ¿usted qué piensa?
Yo no sé si el mensaje al entrenador le llegó tan claro como Courtois lo dice después del partido. Courtois dice, yo no estaba para sacar la pelota 80 metros, no estaba para despejar la pelota. Él sí estaba en condiciones de seguir atajando. Si está en condiciones de seguir atajando, yo la verdad sí creo en el peso de las individualidades en el fútbol, yo no toco a Courtois. Pensando en penales, pensando, es más, el rival puede interpretar que está mal si comienza a sacar un jugador, pero si lo ven ahí va a ocasionar el mismo respeto Courtois no estando al 100 o estando al 80, porque él es claro, él dice, no estaba para sacar, pero para atajar sí.
Claro, Liche, los dos goles de España, en uno fue un rechazo, un remate fuerte de Olmo, del arquero Courtois, y en el otro, ¿cómo se llama? Lammens, el arquero suplente, el que reemplazó a Courtois, soltó una pelota de Cubarsí como de unos 20 metros. Uh-huh. ¿Fueron responsables los arqueros ahí?
Yo creo que en el segundo gol sí, mucho. Pero es que, a ver, cuando César, usted pregunta sobre Courtois, es que estamos hablando de uno de los tres mejores arqueros uh-huh. del mundo.
De pronto el mejor del mundo.
Tal vez para mí el mejor del mundo.
Sí.
Entonces, eso ya es una diferencia demasiado grande.
Por eso, si uno tiene el mejor del mundo en un 80%, porque yo creo que el hecho de no poder sacar no le quita más del 20% claro, de posibilidades a Courtois. Incluso para atajar me parece que no era un problema. Pero bueno, uno tiene que respetar las decisiones de los entrenadores que piensan, que me parece correcto, que el jugador tiene que estar 100%.
Sí, está bien para los que piensan así.
Pero un arquero cuando... como Courtois, sin poder sacar, no sé si era mucho más importante que Lammens.
No, es que por eso digo, cuando se trata de uno o el mejor del mundo, yo creo que las consideraciones sí tienen que ser diferentes.
Sí, a pesar de esas consideraciones, Diego, ¿usted lo hubiera sacado?
No, yo no lo hubiera sacado, sí, porque Courtois marca una diferencia. Para mí Courtois no está entre los tres mejores arqueros del mundo, sí, pero estuvo, para mí era el mejor del mundo. Pero miremos también lo que había hecho Courtois. Tuvo el remate de Dani Olmo, deja un rebote corto en el gol, aunque era mucho más difícil ese balón, porque es abajo, mucho más fuerte, no va al cuerpo. Después tuvo otro
ese
rechazo.
Remate, Diego, era muy difícil resolverlo, claro, distinto.
Pero ahí es donde yo miro que faltó respaldo de los compañeros en la jugada, porque nadie acompañó a Fabián Ruiz. Pero algo pasaba con ese balón, o le pesó mucho a los arqueros belgas. Tuvo otros dos rebotes.
Sí.
Dos rebotes más.
También no remates fuertes. Fuertes.
Claro.
Es que
claro,
había en esos momentos, no era el Courtois mejor del mundo. Se sentía que algo pasaba.
Pero son jugadas diferentes. La otra es un remate que va al cuerpo, donde el arquero decide muy mal y da un rebote mucho más corto, ¿sí? Para mí el segundo sí es totalmente del arquero, el primero no.
Ahora, Campo, Camilo, ¿usted cree que la decisión... Claro, juzgarla después de lo que pasó es fácil, pero antes... de lo que pasó en el momento, primer tiempo, terminado, ¿era una decisión acertada? ¿Era un riesgo que correr, que no se corrió en el tema de Courtois, que estaba golpeado?
No, yo no lo corro. No, con el arquero creo que no lo corrió.
Es que, mire, Courtois, claro, tiene que ver en el gol, pero para mí estaba tapado en el remate. En el remate, él tiene un nombre que le obstruye de su equipo la posición. Ahora, yo creo que el riesgo había que correrlo. Ya cuando todos miramos en el remate del segundo tiempo, que él se toca el músculo de la cadera, que está incómodo, que va al piso, nos sorprendió. Pero el riesgo había que correrlo, sobre todo por lo que estamos mencionando, que es un arquero de quilates, de valía, y el técnico no quería que quizás, con más elementos de juicio, correr el riesgo que al final terminó corriéndolo y que hizo que el arquero Lammens fuera determinante en la situación de partido.
Yo no lo saco, yo al portero, a menos que el portero me diga no puedo estar parado aquí, no puedo estirar los brazos, no lo saco. Ya miren, las cosas principales son principales y las accesorias son accesorias. El tema del saque en el portero es accesorio. Que algunos técnicos lo quieran volver principal por su estilo de juego, o por su modelo de juego, o por las características que tiene el portero, es otra cosa. Lo principal es que estoy empatando una serie que se me puede ir a larga y penales, y tengo a uno de los mejores porteros del mundo. Yo dejo al mejor portero del mundo, si él para atajar está, no está para sacar, que saque otro.
Claro, y hay un elemento adicional, Liche, Courtois quería seguir.
Claro, sí. Claro, es que, a ver, salió llorando.
Sí, sí, sí.
Es que mata salió al técnico con la declaración final.
Claro, lo deja expuesto, totalmente.
Tiró al técnico al mar con
27. Y yo hubiera hecho lo mismo. Yo hubiera hecho lo mismo.
Yo también digo, claro. No me muero la pena, yo no dije que
yo no quería salir, claro.
Ahora, las consideraciones, y es que son dos puntos, por eso digo, es respetable que el técnico quiera tener al arquero que saque a 80 metros, que ataje, que se brinque, que salte, que se rasque la cabeza, que aplauda, que, mejor dicho, que haga todo al tiempo. Está bien, si esas son las exigencias del técnico, por eso está ahí y por eso es el técnico de esa selección.
Sí, son decisiones.
Y es la decisión que tiene que tomar, y tenía que mojarse y tenía que llevar con las declaraciones después de Courtois, pasara o no pasara.
Pero no le salió.
No le salió, exacto. Pero... Yo, que no soy entrenadora ni de pistacho, jamás a Courtois lo saco.
Sí. Diego, ¿planteó mal el partido Bélgica defendiéndose 88 minutos?
No, yo creo que hay equipos que respetan demasiado. A España se le da un respeto a veces mayor del que se le debe tener. tenía jugadores que venían siendo titulares. Lo de Kevin De Bruyne, definitivamente el Mundial no era. Tampoco estaba para jugar, lo convocaron más por su pasado que para el presente. Las soluciones estaban por el lado de Doku, pero otro jugador que me sorprendió por su bajísimo nivel fue Trossard. Es que creo que si tocó 3 o 4 veces el balón, y Bélgica, después del gol, tuvo 5 minutos, y comenzando el segundo tiempo dándosela a Doku. Pero es que es muy fácil ahora.
Doku muy solo, Diego, ¿no? No sí, tenía quien
más intentó, pero no podía.
Pero es que yo lo que pienso es que Bélgica planteó un partido para aguantar e irse a los penaltis. Ellos lo jugaron así, no les...
Y no de no haber sido por ese error del arquero, les da resultado. Es que yo creo que lo apostó.
Se van al menos a la largue, pero ellos plantearon un partido donde España tampoco es que llegara muy claro. Yo no es que viera una España arrollador. En el primer tiempo tuvo 2 remates.
España llegó con 3 posibilidades claras.
No más.
Más un par de remates, pero 3 posibilidades
es que,
claras.
Es que incluso.
Que son muy poquitas.
Incluso el primer
gol
viene. Lo que pasa
es que España tenía la pelota, pero claro, que era tan peligroso.
Pero ojo,
y que haya jugado un gran partido, no lo vi.
El primer gol llega después de una, tal vez, de las posesiones más largas que tiene Bélgica en el partido. Viene, domina, está en el área, en el borde, luego en la mitad de la cancha. Sí, tal vez fue una de las posesiones más largas que tuvo.
Sí, que no tuvo muchas.
No, por eso digo una de las pocas.
Pero es cierto, llegó después de esa posesión larga.
Exactamente, en donde parecía que era Bélgica. El que hace cuando yo veo, estaba viéndolo en televisión y primero me llega el gol en la aplicación, yo pensé que el gol había sido de Bélgica.
Sí, ahora, Camilo, hay diferencia entre defenderse ante Francia, que ha mostrado una enorme superioridad, o defenderse ante España, que ha tenido problemas. Tuvo problemas con Cabo Verde, uh-huh. Tuvo problemas con Uruguay. Ha tenido problemas para resolver los partidos.
Es que lo que pasa es que Francia tiene más alternativas en ataque. Y yo creo que aquí De La Fuente va a tener una tarea muy grande. Salir a proponerle a Francia es correr un riesgo muy grande. Con los jugadores que tiene por los costados, Dembélé, Doué, salir a esconderse también, meter la línea cerca al arquero también, porque tiene jugadores que rematan de media distancia, el propio Dembélé, Rabiot, y si se mete atrás también tiene el juego aéreo de los centrales de Francia. Va a ser una tarea muy difícil, pero para mí, para contestarle la pregunta que usted estaba haciendo al inicio, César, yo veo esta España que ha corrido con suerte, que ha tenido esos pequeños detalles de partido, sucedió ante Uruguay, sucedió en el día de hoy, que lo han definido. No lo veo tan claro, no creo que le vaya a competir a la selección francesa.
Vamos a hablar del futuro de España en la semifinal contra Francia y de los otros 2 partidos que definirán la segunda semifinal después de esta pausa. Seguimos en la polémica. Diego, partiendo de que Francia es el gran favorito del campeonato del mundo, yo hacía rato no veía un favoritismo tan claro en favor de un equipo en un campeonato del mundo sin llegar todavía a semifinal. ¿Cree que España evidentemente le puede complicar las cosas a Francia?
Es que estaba leyendo aquí una declaración de Mbappé. Le preguntaron si este es el mejor Francia, el más fuerte que él ha jugado.
Sí.
No es el más fuerte. Fui campeón mundial y también fui subcampeón. Este equipo no es campeón mundial ni subcampeón. Por lo tanto, en este momento no es el más fuerte. Es que los resultados mandan.
Inteligente.
Eso le dije yo. Es el que tiene mayor potencial, mucha calidad.
Pero entonces es el más fuerte.
No, él dice que no.
Porque no ha ganado, César, y ahí él es inteligente.
Termino la declaración de Mbappé. Pero siempre dije que los equipos fuertes son los que ganan. Claro. Y hasta que se demuestre lo contrario, no veo una Copa del Mundo a mi lado. Por lo tanto, no es el equipo más fuerte si no ganamos.
Bueno, por ejemplo, el mejor nacional de los últimos 20 años no ganó la Liga Colombiana.
¿Cuál?
El nacional campeón de Copa Libertadores. Fue subcampeón en Colombia.
Pero ganó la Copa Libertadores.
Y ganó la Copa Libertadores. Por eso, a veces, el equipo más fuerte no es necesariamente el campeón.
Pero a mí sí me parece inteligente
Del nacional de Reinaldo Rueda.
El nacional de Reinaldo Rueda salió campeón.
No, entonces el anterior, el del 89.
Estoy mal, no sé, puedo estar equivocado, pero
no, creo que sí salió campeón.
Pero si gana la Copa Libertadores.
No,
si gana la Copa Libertadores ya gana algo. Si gana la Copa Libertadores ya ganó un torneo que es superior al local.
El 89 no terminó el campeonato.
en el 89 no terminó el campeonato.
Bueno, el 88. Ya ni, ya, no, en el 89.
No, el 89 fue el año que no.
Sí,
claro. Lo que pasa es que la Copa del 89 88. Fue sobre el torneo del 88.
Claro, ahí donde Millonarios es campeón.
Reinaldo gana finalización 2015. Con Nacional, Superliga 2016, Libertadores 2016, Copa claro, Colombia 2016.
Venía a ser campeón.
Y Recopa Sudamericana 2017 y Torneo Apertura de la Liga Colombiana en el 2017.
Y no gana la Suramericana por lo ocurrido con Chapecoense, sino también la gana.
Sí, porque tenía todo para ganar.
Tenía todo para ganarla. Oiga, César, pero la declaración de Mbappé es muy inteligente. Yo ayer estuve tentado, no sé si fue ayer o antes de ayer, cuando es que Diego Mbappé habló.
Es muy inteligente.
Cuando Diego habló de la Francia del 86. Porque yo también, en eso creo que comparto con Diego un cierto gusto, yo también a veces las cosas del pasado las veo con más romanticismo que las cosas actuales. Pero yo entiendo a Mbappé porque este equipo no ha ganado el campeonato del mundo. Entonces salir él a decir que esta es más fuerte que aquella que ganó, ni es el momento ni es la instancia para decirlo. Ahora, yo le digo algo, esta es más favorita que aquella. Y si esta gana el campeonato del mundo, antes de levantar el trofeo ya están diciendo que esta es la mejor Francia de la historia.
Claro, pero uno puede decir, esta es más favorita que aquella del 86.
Esta y que la
más
última.
Que la del 86. Y de pronto no es campeona.
Exacto.
Se puede llegar a pasar.
Y ahí es donde se está blindando Mbappé.
Accidentes, porque hoy no hay un equipo que juegue y que haga lo que hace Francia. En el mismo nivel... Yo no veo ninguno que...
Sí, está lejos el segundo.
Exacto, entonces...
Que puede ser España, puede ser Argentina...
Inglaterra es favorita de todas.
No hace... Y no está tres escalones cerca, no. Está por ahí seis debajo de Francia. Pero en este tipo de partidos, ya en esta competencia, cuando estamos a puertas del final de la Copa del Mundo... Puede pasar cualquier cosa, un error del arquero, un día malo de un delantero que le pegue en el palo, que
ese
se vaya
es
arriba.
El fútbol.
Ese es
pequeños
el fútbol,
detalles.
Exactamente, esos detalles, esos accidentes que llaman muchos en el fútbol, terminan dejando al que mejor jugó, al que parecía no tener rival, por fuera.
Camilo.
Ojo, ahora, hay un rival que demostró que de pronto con Francia tú no tienes que buscar ni jugar bonito.
Paraguay.
O combatirle a ellos, que es Paraguay. Uh-huh. El grave problema para... Porque
es que
te puede gustar o no te puede gustar, pero Paraguay
no tenía
mostró
ataque.
Un camino. Uh-huh. Paraguay mostró un camino.
Y le dio resultado.
Con este camino, embolatamos a los que le ganan a todo el mundo.
Sí, pero claro, estaba jugando con 12.
Pero
estaba jugando con 12. Con el árbitro.
Es evidente que no puede salir a atacar a Francia.
Exacto, pero ¿sabes cuál es el problema, César? Que en ese fútbol que hizo Paraguay, España no lo puede hacer. Pues no tiene los jugadores para hacerlo. Ya por ahí no le puede combatir.
Claro. Pero Camilo, ¿le puede combatir España a Francia?
Ninguno de los que está hoy va a jugar a lo que juega Paraguay.
Paraguay
era infinitamente inferior.
España es grande, no va a meterse atrás todo
Inglaterra
el partido.
Inglaterra tampoco.
Inglaterra no.
Creo que
Argentina,
ni Noruega. Pues, sí.
No. No tienen cómo jugar eso que a mí no me gusta. Pero ninguno le va a hacer ese juego a Francia.
Es que la tarea de la Fuente es muy brava ahora. Porque salir a proponerle un partido arriba a España, insisto, a presionarlo en la salida a Francia, puede ser la debacle para el conjunto español. Meterse
pero
atrás
pronto,
también. Y sobre todo, no tiene los elementos para ensuciar el juego, para meter un bloque en la mitad.
Pero España tiene jugadores para quitarle la pelota.
Pero es que a eso es lo que le va a apostar a España. Uh-huh, a tener el balón y que no lo tenga Francia. Puede que no
Ahora, si tiene la pelota, ni le guerre el
partido.
Y no hace goles, de nada le sirve tener. Porque es que recordemos que ya vimos una selección que tuvo cuántos cientos de pases en un partido y quedó eliminada. La de 2018.
No, pues España tuvo más de 1,000 pases contra Marruecos.
Pero César, yo no me imagino a Porro y a Cucurella, que son de los laterales que más han salido en esta Copa del Mundo, yendo a proponer en el ataque. Tienen que resguardarse porque...
Pero hoy no salieron. Hoy ni Porro ni Cucurella.
Cucurella fue el que más salió. Cucurella fue el que más salió hoy.
Yo no sé si en esta instancia...
En el primer tiempo los dos bastante cuidaditos, ¿no?
Yo no sé si en esta instancia y con esas características un equipo pueda cambiar tan radicalmente. Es que Cucurella es un lateral de salida. Él no es un lateral para estar ahí plantado
esperando. Esa es su gran fortaleza.
Sí, exacto. O sea, o llévalos a la mitad de la mitad de la cancha hacia arriba, pues sí, que tenga alguna restricción, pero es que un equipo ya en esta instancia no puede cambiar tan radicalmente por el rival. Creo yo.
Yo creo que ese va a ser otro de los puntos importantes. ¿Dónde va a plantear el partido España? Si lo va a plantear con un bloque muy retrasado, un bloque en la mitad, tratando de alejar la pelota de la portería de Unai Simón. Esa es una pregunta que se resolverá el día del partido, que será el martes, Francia frente a España. Ya seguimos. Seguimos en la polémica. Escuchemos a Yamal hablando de lo que puede ser el partido frente a la selección de España.
Bueno, no sabía que iba a ser el lunes, falta poco ya. Nada, con muchas ganas. Yo creo que desde que empezó el Mundial todo el mundo esperaba este partido. Tenía muchas ganas de que llegara. Somos para mí las dos mejores selecciones del Mundial. Pero bueno, sin ningún miedo. Yo creo que si alguien puede ir con seguridad contra Francia somos nosotros.
Yamal, ¿dijo algo más Yamal, Diego?
Sí, dijo que hay que tener en cuenta que hasta ahora todos los rivales que enfrentó España salen a esperarlo y a defenderse, a no darle espacios para jugar. Que por eso, lo que acaba de decir, el único equipo que le puede ganar a Francia somos nosotros. Porque le vamos a jugar a atacarlo. Yo también considero que a Francia nadie le ha salido a atacarlo.
Es que es muy jodido. Ya,
pero ahora, a Francia. Ahora, es un riesgo muy jodido.
A Francia y
ahora venga, a mí me llama, a mí me llama mucho la atención el tema mental de los españoles. O sea, yo no sé si tanta gente considera a España como el segundo mejor equipo del campeonato. Y Yamal lo dice, y el entrenador lo dice.
Y está bien que se crean el cuento, me parece maravilloso.
Y el entrenador salió y recuerden que cuando habló, y habló de Colombia, o sea, ellos dan declaraciones que el resto del mundo no tiene en su cabeza, por lo menos. Pero sí me llama la atención, porque me pongo a pensar si fuera Colombia. O sea, si fuera...
Ya le estaríamos cayendo a los...
Si fuera Gustavo Puerta en esta instancia el que saliera y dijera, es que nosotros somos los únicos que aquí en este Mundial le podemos ganar a Francia. Entonces ya ahí viene...
Agrandado, convencido.
Pero ojo, que me llama la atención de la mía.
Lo está diciendo un jugador que pinta como...
Pues Gustavo Puerta es de los mejores volantes del Mundial. Gustavo Puerta fue uno de los mejores. Es más,
pero yo le digo, hay una diferencia muy grande entre Yamal y Puerta.
Bueno, ya vio, ya comenzaron. Entonces, imagínate, Puerta no lo dijo y ya, mire.
No, pero es que es el ejemplo que estás poniendo, Campo.
No, por eso,
pero
es que me llama la atención por eso.
Puerta con Yamal para una declaración de ese
estoy
tipo.
Estoy comparando al mejor de España pero con es el que, mejor de
pero,
Colombia.
Pero Campo, yo no sé usted de qué se aterra Campo.
Que ya fue campeón mundial.
Pero César, acá una vez ya salió.
Pero Yamal no ha sido campeón mundial.
Ya se Asprilla y dijo, yo voy a ser mejor que el Tino Asprilla, y de una vez lo quisieron acabar. Entonces es una situación que se presenta mucho en Colombia. Cuando se habla del convencimiento, cuando se habla con propiedad,
Camilo, tienen un riesgo alto.
Sí.
Y el riesgo es que si pero no se llega a dar, como en el caso de Yasser Asprilla, que ni siquiera le alcanzó para venir al Mundial, pues tome y lleve, ¿o no?
Pero estoy seguro que en España aplauden lo de Yamal. Y son más los que estarían a favor que en contra de esa declaración.
Pero entonces,
no cometió ningún pecado.
No, entonces, ¿qué tal que salga a decir? No, nosotros no.
Por eso, es que ¿quién dijo que
hay diferencia entre...
¿Y qué tal que hubiera salido a decir, no vamos a ser capaces, nosotros no tenemos las condiciones para competirle?
Qué susto enfrentar a Francia, ojalá nos eliminen ya.
Esa era la declaración que había que dar.
Era lo que tenía que decir.
Ahora, Campo, hay una cosa que tiene España todavía por demostrar y descubrir, y es que Yamal no ha tenido la mejor expresión en el campeonato del mundo. Y la esperan contra Francia.
A Yamal le está pasando lo mismo que le pasó a Luis Díaz en Colombia. La gente espera el gran partido y no lo ha tenido. El gran momento, la gran jugada, no lo ha tenido.
Pero tiene un partido más para demostrarlo.
No, y en un escenario ideal que es contra Francia. Pero hasta ahora él está más en el debe que dándole puntos importantes a España. España ha sido, eso sí, más un equipo de conjunto. Y un equipo que te tiene a Pedri, te tiene a Rodri como suplente. O sea, ese entrenador toma decisiones que uno creería que son demasiado fuertes. No tiene un 9 consolidado tampoco la selección de España. Entonces, es más un equipo...
No, yo creo que sí lo tiene, Orjazabal es el 9. Sí.
Pero digamos que al nivel...
como hoy.
Pero por eso, pero al nivel del 9 de España...
No, el 9 de España ha sido Orjazabal en todos los partidos.
Por eso, pero le digo, el 9 de España, por lo grande que es la selección, uno se lo imagina un jugador de otra condición.
Del nivel de los nueve de Francia, de Noruega, de Inglaterra, de Argentina. De la
exactamente, misma creo que él no lo tiene. Creo que esa no es todavía la el rótulo de él. Tiene más por demostrar, creo yo. Pero yo veo más un conjunto que un equipo con individualidades de España. Pero yo para mí no es el segundo que mejor juega en el campeonato.
Sí, Diego, usted entonces... España le hace partido a Francia. Sí,
claro,
le
que
compite.
Le va a hacer partido. Es que estaba recordando, creo que no son los mismos ni el mismo nivel, pero España le ganó a Francia en la Euro, sin memoria.
Sí, le ganó.
No,
sí,
no le falla. Sí. Pero yo lo que estaba mirando
es que creo que le ha ganado los dos últimos enfrentamientos.
Que los hechos van cambiando según lo que respondan los jugadores. Por ejemplo, todo el mundo le pidió a De La Fuente, hablo de toda la prensa española y la afición española, que no trajera al Mundial a Mikel Merino.
Había jugado 28 minutos porque, cuando lo convocó.
Porque estaba
28 minutos
lesionado. Todo el mundo le ha pedido que cambie el arquero, que no sea Unai Simón. Para mí tampoco Unai Simón es el mejor arquero de España, pero él lo ha mantenido, y que pusiera a Raya, no. Sigue con su Unai Simón.
Sí, porque técnicos se juegan con sus jugadores.
Claro, pues se la ha jugado, pero ninguno ha acertado solo hasta ahora con lo que ha hecho el jugador. Porque todos los jugadores que llegaron tocados, lesionados, todavía no responden. Empezando por Neymar. En cambio, Marino lo
Neymar,
pone a jugar 5 o 10 minutos.
Es que todos esos están eliminados del Mundial.
Y lo dijo antes del partido de Portugal De La Fuente. Pero Merino nunca nos falla.
Pero yo sí considero, por ejemplo, Yamal comenzó muy mal el Mundial. No parecía.
Los dos primeros partidos fueron cero.
Él mismo decía, mi gran partido va a llegar.
Claro, pero.
Porque no lo había tenido.
Pero, por ejemplo, hoy dejó, no el que esperamos, pero ya dejó ver destellos en los encares. Ya remató. O sea, ha ido poco a poco. Vamos a ver si le alcanza ante Francia. Sí, sí me deja abierta una puerta porque lo he visto de a poquito ahí. Sí,
es el escenario ideal.
Intentando llegar a su nivel.
Es el escenario ideal.
Claro,
para un jugador como él es el escenario ideal para jugar el gran partido del Mundial. Ahora, si España le va a ganar a Francia,
que pase a la gloria.
Claro, si España le va a ganar a Francia, tiene que tener el gran partido Yamal, si no, no le va a ganar.
Ese es el tema. Liche, ¿le va a competir España a Francia?
En su gran partido,
difícil,
muy difícil.
Por eso decía yo que ya en este nivel y en este tiempo de la competencia, claro que le puede hacer partido. Ah, ¿que es el segundo mejor equipo mundial? No.
Yo creo que le va a hacer partido.
Claro que le va a hacer partido.
Yo creo que le va a competir.
Por supuesto, por eso digo, ¿que es el segundo mejor equipo del mundial? No. ¿Que está cerquita de estar con Francia? Menos.
O que sea, Yamal no está jugando, no importa.
Tampoco, pero le va a competir.
Ahora, Camilo, sí coincidimos en que si Yamal está en un momento de brillo como suele estar, el partido va a ser distinto.
Totalmente de acuerdo, ¿no? Y sobre todo con un equipo que muy seguramente va a dejar espacios. Ahora, y lo de Yamal debe aparecer, porque es que si usted mira a España, con todo y que Merino ingresó y a los dos minutos hizo gol, por las bandas no tiene un revulsivo, porque Nico Williams no está en el momento futbolístico. Entonces yo creo que tiene que ser el momento en donde aparezca Yamal, que se eche el equipo al hombro, que aproveche los espacios, ya que Francia es un equipo que ataca bastante por las bandas y que logre la consagración.
Bueno, vamos a hablar en un momento de Argentina, de Suiza, de Inglaterra y de Noruega. Bueno, el más pro, vamos con Andrés Díaz, que está en el banderazo de la selección de Argentina, Andrés.
César, compañeros, con este camión de Diego Armando Maradona le damos la bienvenida al banderazo argentino, aquí en Kansas, en una zona muy bonita en el centro de la ciudad. Hay miles y miles y miles de argentinos que sueñan, por supuesto, con que Argentina clasifique a otra ronda de la Copa del Mundo ante la selección de Suiza el día de mañana. Aquí es el sitio. Aquí hay hombres y mujeres de nacionalidades de todas las que ustedes se puedan imaginar. Hasta un sombrero colombiano vemos, un sombrero volteado. Pero toda la gente está aquí para alentar a Argentina. Un equipo que no está acá, un equipo que no vino, un equipo que está en el centro de entrenamiento del Kansas City. Pero vamos a preguntar, al menos, ¿cuál es la expectativa? Amigo, ¿qué tal?
Hola.
¿De dónde vienen?
Argentina, bueno, pero vivo en Barcelona.
Vives en Barcelona, pero ¿vienes desde España directamente o ya estabas en Estados Unidos?
De España vine.
¿Vienes de España? ¿Expectativa para mañana?
No, Argentina tiene un compromiso difícil, pero gana.
Gana.
Va a la final, Argentina.
¿Qué opinión se merece Lionel Messi?
Es que no hay opinión. se sale de escala.
Falta una palabra para describir a Messi, no existe.
Es que no existe, no hay en el abecedario una palabra, no hay en el léxico, en la Real Academia, una palabra que lo describa. Mira, ayer vi una estadística, Messi es único en 560 millones de futbolistas.
La verdad.
Se sale de escala.
Sale de todo.
Se sale de escala. Por gracias, suerte, amigo. Tuvimos la suerte
de
ser contemporáneos a la figura, porque es increíble. No lo veremos más.
No lo veremos más. Ese es el sentimiento de la gente. Por eso Argentina ha copado banderas, niños, perros, colombianos, de todas las nacionalidades que ustedes se puedan imaginar aquí en el banderazo de Argentina.
Perfecto, Andrés, muchísimas gracias. Banderazo tremendo. Lo de Argentina, Liche, es una cosa increíble.
Pero es que mire, no solo es el banderazo, César. Es todo lo que gira alrededor de Argentina. Es la única selección después de estar en, primero las que enfrentó Colombia, además de la selección de Inglaterra, la selección de Suiza, en las que he podido estar en sus entrenamientos, en zonas mixtas, en las conferencias de prensa y demás. Lo de Argentina es de otro planeta. Primero, nadie puede llegar en su vehículo o a pie o de ninguna otra manera al entrenamiento de Argentina. Hay un punto de encuentro en donde hay unos buses que hacen tres filtros de seguridad para poder... Uno se sube en el bus lo llevan al sitio de entrenamiento, hay otro filtro de seguridad en donde uno ingresa y está pues dispuesta a la cancha.
¿Y todo es por seguridad?
Todo, todo. Y es que a mí me decían, ese campeón del mundo, estás viendo a Messi.
Pero hay que decir.
Pero es
que...
la única selección diferente a todos los protocolos que yo he visto de todas las selecciones en este mundial.
Hay que decir que esto no es de ahora. En el mundial 2010 y antes siempre lo han hecho. Sí, en Pretoria, por ejemplo, que era donde entrenaba Argentina en Sudáfrica, ellos tenían un punto hasta donde podían llegar los vehículos. De ahí en adelante va con controles. O sea, es decir,
Diego, yo cubrí a Argentina en el Mundial del 90 en Nápoles.
Y era, igual.
Era igualito.
Sí, sí.
Y ellos estaban en un sitio que era un búnker rodeado, pero aparte para llegar allá había que pasar varios filtros de.
Claro,
ayer,
estaba
hablando de hace,
ayer no que ven estuve, ideas. Ayer que estuve con la selección de Inglaterra. Que sí, hay un trato bastante brusco con la prensa.
¿Ah, sí?
Sí, bastante, bastante. Pero fue mucho más tranquilo el acceso a los jugadores, a la prensa y demás, pese a que las maneras son difíciles. Pero hoy con Argentina, y no, o sea, no se alcanzan a imaginar la cantidad de periodistas. O sea, no cabíamos. Esto era... No.
Pero lógico, ¿no?
Pero impresionante. A mí me tocó pedir el favor que alguien se acercara. Y eso que yo llegué tempranísimo, fui de las primeras en llegar para que me pusieran el micrófono.
¿Y las conferencias de prensa cómo son?
Las conferencias de prensa sí son normales porque esas son todas allá en el estadio, común y corrientes. Obviamente no hay posibilidad
de preguntar.
Primero preguntan los argentinos, después los argentinos, y cuando ya nos van a dar la palabra, se acaba la conferencia.
Pero ellos hacen algo diferente, César, y lo hicieron en este Mundial y lo han hecho desde el Mundial que yo conozco, que es desde el 2010. Ellos hacen algo que debemos copiar, que hace Brasil. En la primera momento de contacto con los medios de comunicación, citan a los medios, a un lado van los argentinos, en otro lado van los de otros países. En un salón de una zona mixta, aquí ya lo hicieron, donde hablan todos los jugadores. ¿Todos?
¿Los veintipico?
Los 26 jugadores los ponen a disposición durante 40 minutos de los medios de comunicación. Siempre lo hacen.
Diego, pero nunca, esta vez no lo han hecho.
No, yo sí creo que no lo hicieron. Pero se me haría raro porque ellos lo hacen.
No lo hicieron. Incluso hoy, que es por... Claro, esta potestad del cuerpo técnico.
Pero a su llegada del Mundial no lo hicieron.
No lo hicieron. Solo fueron tres jugadores, claro, muchos más, porque por lo general
entonces,
son dos
solo
o uno.
Dejaron entrar los medios argentinos, porque le acabo de preguntar.
Sí,
hoy
eso sí.
En la mañana, Daniela Avellaneda, que usted
no
lo conoce,
para,
César.
Pero no para todos los demás.
Y me dice que es todos que ellos, otra vez
hablan. Sí, yo acabo de hablar con el chiquito Romero, y hablábamos precisamente de todos esos protocolos y disposiciones de Argentina. Entonces yo le decía, venga, pégueme ahí para...
O sea, que los argentinos, sí, sí, sí. Los argentinos sí tienen una prioridad para medios locales.
Sí,
¿no?
Sí.
Y eso ellos lo respetan. Pero yo le digo algo, yo por allá creo que fue año 2008, 2007... Fue la primera vez que en Brasil fui a cubrir a una selección brasileña. Para mí ellos tienen lo mejor que es. Hombre, radio acá, prensa escrita acá, televisión acá, televisión con derechos acá. Bajan todos, los ponen a que pasen por todos los medios. Todos tienen la oportunidad de hablar, de charlar. Son brasileños. Y después cada quien se sube a sus habitaciones y todo el mundo...
Qué bonito que eso se copiara acá.
Pero yo les voy a decir una cosa. A mí esa magia... que viví hoy con la selección argentina, a mí sí me gusta. O sea, a mí me gustó el protocolo, el misterio, a mí me pareció fascinante. O sea, yo me lo disfruté de principio a fin, incluso hice una nota sobre eso, sobre qué es cubrir a la selección argentina y cómo es llegar a la selección argentina, porque a mí eso me parece fascinante.
Bueno, a mí lo que me gusta es el respeto que tienen en las federaciones, en la AFA y en la Confederación Brasileña, Brasil. Sí, por sí. Los jugadores, ¿sí? Y el respeto por los medios de comunicación, porque esa es una desventaja que hay en Colombia. El jugador colombiano prefiere hablar con los medios argentinos que no con los medios colombianos.
Con los amigos.
En la prensa, que se debe organizar mejor siendo buena, debe darle prioridad, como lo hacen todos los países, a los periodistas del país.
Claro.
Siempre todos los grandes son los periodistas de su país, menos en Colombia.
No, pero bueno. Pero tengo que decir una cosita, y es en las zonas mixtas y ahora en este mundial, por lo menos, que fue lo que me tocó a mí en dos oportunidades, en dos partidos, sí estaba la preferencia por la prensa colombiana.
Bueno, una pausa y ya seguimos. Con JBL y la experiencia, y con ASEB, don Campo, ¿qué semifinal ve usted por el otro lado?
Bueno, la verdad, mañana el día va a estar bueno con los dos partidos. Yo me voy con Noruega y Argentina.
Noruega y Argentina,
Camilo. Si Noruega le gana a Inglaterra, Argentina a Suiza.
Inglaterra-Argentina.
Sí. Inglaterra-Argentina. Diego.
Primero voy a dar el querer.
Sí.
Quiero que gane Inglaterra y quiero que gane Suiza.
Sí. Sí.
Pero van a ganar Argentina e Inglaterra.
O sea que va a quedar tristísimo usted.
No, ¿cómo que va a Inglaterra?
No, triste no. Lo que pasa es que ese es un deseo, pero no es que yo me muera. No, ya se fueron los equipos a los que uno de verdad les hace fuerza y el micrófono ya uno cambia. Pero no, tampoco. Suiza no es un super equipo, pero... sin Mansambi sí creo que tiene una desventaja contra Argentina.
Y no va a jugar, no. Liche.
Inglaterra y el deseo, Suiza.
Suiza.
Y la realidad, Inglaterra-Argentina.
Es que estaba leyendo la historia de Guillermo Tell.
Sí.
Tantas flores ahí que le tiró Suiza al entrenamiento argentino y lo sacó.
No, Guillermo Tell es real. Póngale la firma que es real. Sí. Mejor dicho, es real en la imaginación.
Por eso, en la imaginación, sí. Pero no sé si de verdad estuvo.
No. Sí, no. Pero menos mal a Liche la trataron bien en el entrenamiento de Argentina.
Imagínese sí, donde no era tratado
la nota y todo.
No, mejor dicho. Nota y lo sacó.
Yo les voy a decir una cosa. Ni me trataron.
Oiga, Diego, o sea, la historia de Guillermo no Tell, que se nos acabó el tiempo.
No, yo le decía la historia de Guillermo Tell, que pues como lo tienen los suizos como su gran referente, a pesar que no se sabe si es real o una leyenda. Pues le estuve mirando para conocer un poquito más de ellos, de los suizos. Que recuerdo buenos equipos, claro que recuerdo buenos equipos de Suiza desde el Mundial 2010. Buenos equipos, no grandes equipos, pero buenos sí.
Sí, este es buen equipo. Bueno, se nos acabó el tiempo.
Pero me gustaría que se fueran a penaltis.
Los penaltis son emocionantes siempre.
Sí, más que ahí no sufro por ningún lado.
Penales ajenos.
Esa es una gran ventaja. Mire, fueron dos victorias, las de España sobre Francia. Mañana hablaremos de ese tema y habrá tiempo, porque De La Fuente habló de ellas hoy en la conferencia de prensa. A todos gracias, nos vemos mañana, chao, y tendremos fenómeno del fútbol con los dos partidos.